10:21 y estamos en comunicación con Mariano Viaña. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, ¿cómo estás, Mariano?
Buenos días, ¿cómo estás, Luis?
Ay, acá estamos, ¿no? Un poco conmocionados por esta presentación en el Congreso, por la 19640. Hemos hablado ya en otras ocasiones de esta ley. ¿Qué pensás?
Lo triste es el grado de desconocimiento que existe sobre la ley. Eso es lo más grave de todo. Y esto me hace recordar a 1970, cuando cancelaron la vieja ley de Zona Franca. Porque la realidad no saben de qué se trata, pero por cualquier cosa la cancelan. Y esto es lo inverosímil de todo esto. Prácticamente hay un grado de conocimiento. En la propia disposición que hablan de un régimen de promoción industrial, cosa que es inexacta. Ya con eso, lo demás que sigue es falta de conocimiento de la ley. Y esto es lo más grave de todo.
Claro, es grave. Pero ven la plata, o sea, están buscando plata de todos lados.
No, eso es mentira. Ahí es lo triste de todo esto también. ¿Sabés por qué? Porque lo que representa Tierra del Fuego es mínimo en proporción a otros gastos que hay.
A ver.
¿De qué queremos hablar? De lo que te guste hablar. O sea, esto es una trampa hecha que colocan en un anexo del presupuesto nacional una disposición y lo que tratan de moverse para ver qué es lo que sucede. No hace mucho tiempo salió una modificación de la ley. Vos fijate que entre las prohibiciones que hay son los automóviles de alto valor. Puede ser razonable. Pero vos fijate que por otro lado, la zona franca de Río Gallegos, esa prohibición no existe. Entonces, esto es incongruente. O sea, vos necesitás la plata para el que tiene Tierra del Fuego, pero no ves lo que hay en el otro lado de la parte continental. Es un ejemplo. ¿Querés más ejemplo? ¿Por qué no analizamos cualquier gasto del Estado en la magnitud que la tiene las empresas del Estado? O yo estoy equivocado. ¿Cuánto es el déficit de las empresas del Estado?
Es cierto.
Es que vos querés saber cuánto es la economía que puede representar en algún poder del Estado lo que representa Tierra del Fuego. Entonces, no es la acción, la magnitud, sino de Tierra del Fuego tuviera una incidencia tremenda dentro del presupuesto nacional, yo creo que nadie podría tener una opinión en contra. Pero si vos querés hacer economía, austeridad con Tierra del Fuego y no la mirás en otro lugar, en algún lado estamos equivocados. O sea, vos querés hacer la economía y la austeridad a través de un sector en que la necesita. Entonces, esto es lo que no tiene razón de ser. Y el otro problema es que no saben para qué la ley, cómo es la ley, ni cuánto sirve de la ley. Y la ponen en un acceso hasta tramposo. Y el anexo que lo ponen es tramposo. Porque yo quisiera saber, que digan cuánto es la economía que obtendrían de anular la Tierra del Fuego. Es porque no es que van a tener la recaudación de la economía de Tierra del Fuego. Porque aparte de destrozarla, no van a tener la recaudación que tiene. Y el segundo elemento que también es muy importante y debe ser tenido en cuenta, en que lo que se invirtió en la Tierra del Fuego se tira por la barca. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Me extraña gente de vecina nuestra que nunca se interesaron por el problema de la Tierra del Fuego, sino por tener más que Tierra del Fuego. Y esto es lo más grave. Entonces, este es un egoísmo que busca que enfrentarlo con otra provincia patagónica. Entonces, no tiene ningún sentido todo esto. Vos analizaste la partida que representa la transferencia de la nación a las provincias, discrecionalmente. Si en algún momento se habló de esa magnitud. Y eso no es que va en beneficio de toda la provincia en proporción de algo. Va en beneficio de alguna provincia por razones políticas. ¿En algún momento vos viste una austeridad política como habla, no?
De ninguna manera.
Entonces, lo que están haciendo es nada más que es una cosa figurativa. Es algo que todo el mundo habla de la tierra al fuego, de los privilegios de tierra al fuego, pero nadie sabe de lo que están hablando en proporción a la magnitud de los problemas nacionales. ¿Vos crees que con la economía de anular tierra al fuego van a resolver los problemas del déficit fiscal? ¿Alguna vez analizaron cuánto representa dentro del producto bruto lo que estamos hablando de tierra del fuego? Entonces, realmente, lo más triste de todo esto es el grado de desconocimiento y lo más triste es que no consultan. Y esto es grave. Esto es lo grave. O sea, se toman medidas, pero no saben por qué. Nada más que porque que queda bien. O sea, ¿cuánto es el fondo del problema? ¿Tierra del Fuego es el problema nacional? O sea, esto es una incógnita total. Yo creo que hay una incongruencia y una falta de raciocinio que no tiene gocete.
Y siempre se apunta a la electrónica como si fuese lo único que tenemos.
Pero lo que se olvidan es cuántas veces nos sacaron de encima proyectos utilizando los recursos naturales o los recursos que tiene y cuenta la tierra del fuego. Cuando hubo un proyecto de madera aglomerada, se lo volteó. Cuando hubo un proyecto de petroquímica, se lo volteó. Otro proyecto de energía, se lo volteó. Otro proyecto de energía, lo volteó. Yo en mis 50 años... o 50 y pico, o 60 años en la política de tierra del fuego, lo que he visto es a veces cosas que eran lógicas y positivas para la tierra del fuego, que las hicieron puré. Entonces, es todo una incongruencia y una falta de concepto. Entonces se olvidan de todo lo que sucedió, de lo que pasaba en tierra del fuego, se olvidan de motivaciones importantes que hubo. La relación que tiene la 1940 tiene conceptos que tiene que ver también con las Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, que es nuestra provincia, y nadie sabe de lo que están hablando. No saben por qué se hizo tampoco. ¿Vos sabés que hubo barcos que tenían comunicación Tierra del Fuego con Malvinas? Que iba un barco todos los meses a Malvinas y a Tierra y a Ushuaia, se tocaba en el corto. El barco se llevaba a ir a los estados. Era un buque de transporte naval, cuando realmente teníamos comunicación marítima permanente. La gente no lo sabe a eso. No saben ni para qué, no saben por qué están las disposiciones. Porque eso permitió una actividad económica en un momento determinado, que luego la guerra lo anuló, pero en ese momento tenía una gran influencia. Era una motivación que tenía un tráfico ahí. Hay viejos pobladores que saben lo que es esto. ¿Por qué no preguntar a los pretos cuando mandaron madera y recibieron animales en la tierra de Malvinas? ¿Quién no sabe a eso? Y esto es lo triste de todo esto. Es lo triste, o sea, están tomando disposiciones sin saber de qué se trata ni para qué. Y como si esta fuera la solución a los problemas de la economía del país. Esto es así. Lamentablemente es así. Entonces, no tiene razón de ser. Pero ya esto pasa cíclicamente. Ha pasado, mirá, las disposiciones de beneficios impositivos y tributarios y aduaneros que tuvo la Patagonia datan de la época de 1943. Esto la gente no conoce la historia. ¿Y por qué se hizo? Porque no había población en la Patagonia. y había que de alguna manera fomentarla, tratar de fomentar que la gente se arraigara. Pero siempre termina igual, es un golpe de comando, ¡plah!, y la rompen. Nunca se hizo con razonamiento. Tierra del Fuego conservó su ventaja en el 57 a través de una ley de zona franca de Tierra del Fuego. Pero siempre no había funcionado porque era la misma ventaja comparativa para Arroyo Verde, o sea, en el límite del paralelo 41 y en Ushuaia. Entonces, eso no funcionó. ¿Qué es lo que funcionó bien? Y no lo analizan. La ley de reembolso de puertos patagónicos. ¿Por qué? Porque había un diferencial entre Puerto Madre y Tierra del Fuego. Y cada puerto que iba descendiendo tenía un diferencial a favor. O sea, era igualar las condiciones y la competitividad de los derechos. ¿Cuál es el problema? ¿La competencia entre provincias? ¿Por qué no regulamos cuáles son las condiciones que están las provincias? Cada una, ¿cuál es su ventaja comparativa en algunas áreas? Entonces, el fondo del problema es, si vos no tenés en cuenta la insularidad, no tenés en cuenta la distancia, no tenés en cuenta la falta de tráfico marítimo, o sea que arruinamos toda la parte que tiene con el mar, la perdimos. Somos un país marítimo, sin embargo no tenemos desarrollo de la actividad marítima. Entonces, las incongruencias son muy grandes, muy, muy, muy grandes. O sea, analizan el gasto de Tierra del Fuego, pero se olvidaron del soterramiento del tren Sarmiento, por ejemplo. Está parado. ¿Cuánto se invirtió y cuánto se desarrolló? Se olvidaron del gasoducto que tenía que hacer de Vaca Muerta. Y nadie dice cuánto se gasta en el exceso del costo de la energía por no haber desarrollado ese gasoducto y haber desarrollado más Vaca Muerta para resolver el tema. Se olvidaron que el gasoducto que tiene Tierra del Fuego con el continente tiene un diámetro muy chico para la capacidad de gas que pueden llegar a transportar. Entonces, yo creo que lo que están haciendo es tapar, manchar alguna cosita y para salir como diciendo que están tomando medidas y no saben de por qué. Se olvidaron de que en Brasil existe un lugar que tiene las mismas promociones que Tierra del Fuego, de una manera distinta, pero dentro de una similitud y del Tratado de Oro Preto, que significa que mientras exista Manaus existe Tierra del Fuego. Yo creo que vuelvo a lo mismo. No saben de qué están hablando, pero queda simpático hacerlo. Ese es el punto más grave de todo esto.
Es grave, y yo te pregunto, Mariano, ¿es factible que avancen con este proyecto de ley?
Mira, lo que pasa es que como hay motivaciones y un año electoral encima que se viene, y vos sabés que los años electorales son uno de los males que tenemos en la República Argentina, y hay lugares donde la población es muy importante, y entonces tratan de ver de qué manera quedan mejor con las zonas más densamente pobladas y olvidándose de que el país es un todo. Esto es lo triste de todo esto, lo grave, porque no toman conciencia del daño que el ocasiona, porque la plata no sale de su bolsillo. Esto es lo más triste de todo. Y creen que con esto resuelven los problemas económicos. Entonces, es toda una farsa. Y después hay algunos que se prenden y creyendo que con eso van a sacar un poquito más o van a resolver el problema.
Vos sabés que, con respecto a lo que vos decís, al desconocimiento, hay un político que en algún momento planteó que la necesidad de trabajo mayor es en La Matanza. Entonces él citaba que un subrégimen de promoción industrial como el de Tierra del Fuego debería aplicarse para La Matanza, que es en el lugar donde el país necesita que se radiquen fábricas. Esto da, o sea, afianza más tus palabras de que no conocen y bueno, y dicen cualquier estupidez, cualquier verdura, buscando de que la gente entienda que con una ley van a generar fábricas en La Matanza.
Lo que pasa es que el desconocimiento es lo más grave de todo, la ignorancia y la falta de interés de profundizar un tema. Este es el fondo del problema. Si vos supieras cuánto es el presupuesto del Poder Legislativo Nacional y si ahorraran un 0.5% de todo eso, un 1%, ¿querés? ¿Sabés cuánta tierra del fondo se resuelve?
Pero de todos modos, Mariano, ¿quién viene a invertir en un país donde no encuentra seguridad jurídica?
Sí, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, el problema es otro, y vos querés tapar algunos problemas, los querés tapar con abriendo otros más. Como la población de Tierra del Fuego, en el contexto de la población nacional, no es significativa, o como los resultados electorales son relativos, no importa. Porque nadie habló de cuánto se transfirieron a determinadas provincias, o la magnitud de la transferencia de la nación a las provincias. El año pasado, en el año electoral, ¿cuándo se transfirieron fondos a determinadas provincias? Y la magnitud que se transfirió. Entonces, y vos fijate quiénes son los beneficiarios de esto. Nada más que eso. Entonces, nosotros no existimos en el contexto. Ahí es donde está el problema. Entonces, y queda lindo, porque es Tierra del Fuego, la armaduría, la electrónica. No existiera Tierra del Fuego, ¿cuánto sería vía contrabando o vía a los viajes al exterior vendrían con los televisores, la electrónica?
Hay tanta, la verdad que el tema que tocamos, tema donde encontramos eso que llamamos corrupción, ¿no? Cuando escucho hablar del subrégimen, siempre pregunto, ¿qué pasaría si se quitan los beneficios? ¿Qué pasaría si se quita el área aduanera especial? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Se quedaría igual la gente acá?
El tema es que las posibilidades son de quedarse ahí son mejores que las que tienen el resto del país. Por eso lo triste de todo esto es generar un problema. Se olvidan de lo que se invirtió en los 50 años de Tierra del Fuego y creen que la solución tiene que ser drástica. Y la solución, como muchos problemas del país, no se puede cortar y en 24 horas tener soluciones. No, porque tampoco la respuesta es inmediata. No es que vos cortás inmediatamente tener resuelto el tema del déficit. Es una tendencia que va a ir realizándose. Entonces, si vos me decís que tenés que cortar y analizás el problema global, que podés tener tiempo para cortar y dar posibilidades para que otras actividades se desarrollen sin ponerle después trabas. Porque si yo te recuerdo, en 1970 hubo una iniciativa petroquímica en la Tierra del Fuego. 1970, 50 años atrás. Y no se ejecutó. ¿Dónde terminó esa petroquímica? En Punta Negra, en Cabo Negro. Métamelo. ¿Te das cuenta cómo es? Entonces, en la década de 80, otro proyecto petroquímico no se ejecutó. En el 87 otro, están los carteles todavía ahí en la Misión Salesiana en Río Grande, del proyecto petroquímico. Y tampoco se volvió a ejecutar. Terminó en Bahía Blanca. Y creo que sí es más cómodo tener todo acá pegado a Buenos Aires. Y esto me trae al viejo recuerdo. En la base aeronaval, cuando yo llegué en la década de 60, Tierra del Fuego, había un cartel. Una gran fotografía, un mural que tenía el obelisco. y decía, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Todavía debe estar eso, habría que verlo. En la vieja aeronaval estaba, hasta que yo lo vi la última vez estaba ahí. Es algo que te impacta cuando lo ves por primera vez y cuando uno no conocía realmente lo que eso significaba. Y hoy adquiere una relevancia comparativa. Y este es el problema. Este es un problema de la cabeza macrocefálica con la cual se maneja la economía de este país. Entonces todo es más fácil. Pero el desarrollo no se logra si no es equilibrado a lo largo y a lo ancho. No hay manera, si no hay cohesión social, no hay posibilidad de crecimiento económico. Es así. Hay lugares donde necesitan que otros pongan el hombro. Y es una manera de poner el hombro. Hay lugares donde hay otras posibilidades. Y el recuerdo tenía posibilidades turísticas, tenía posibilidades petroquímicas, tenía posibilidades de la industria de la madera, tenía posibilidades de la industria frigorífica. En la década del 70 los británicos de las Islas Malvinas tenían el interés de mandar sus ovejas a Tierra del Fuego para el parlamento. ¿Qué hicimos con eso? ¿Qué hicimos? Perdimos todo. Entonces lo fundamental, que era el objeto principal en la vieja, en el inicio de 1940, que eran los recursos que Tierra del Fuego tenía, complementar con otros recursos nacionales y con recursos del exterior, sacar un producto final auténtico. ¿Qué va a hacer? Esto no se pudo hacer. Yo no sé cómo va a terminar. Porque en el fondo del problema, cuando se anuló la 19640, la vieja zona San Franca, por la ley 18.588, el 1 de enero de 1970, ¿eh? En ese momento no se anulaba la ley de zona franca. Se anulaban franquicias de importación y exportación. Entonces después se interpretaron que eso estaba incluido en el pueblo también. Y hoy te van a anular o te van a poner el objeto a través de un anexo que está mezclado con otras actividades, hasta con las exenciones del Poder Judicial. O sea, todo mezclado como para que en ver de qué manera pasa todo. Está mezclado con el concepto diferencial de las retribuciones y de las cargas sociales. O sea, por eso digo, es una mezcla de cosas, como pusieron un paquete ahí en un costado, como diciendo, allá pagan menos cargas sociales que en Buenos Aires. Allá no tienen en cuenta los costos, los sobrecostos, no tienen en cuenta nada. Lo que vale es el número para eso. Entonces, yo creo que el número vale también para saber el exceso de gasto, el despilfarro de los gastos nacionales. Y bueno, entonces, ¿dónde estamos? Tierra del Fuego es el problema.
Vos sabés que yo, con una mirada muy simplista, digo, ¿dónde están los beneficios de la 19640 en el bolsillo de los que vivimos acá? Porque comparo, yo vine en el 90, ¿no? Comparo en el momento que yo llegué, donde realmente se podía ver que las cosas, muchas cosas estaban más accesibles, se podía ver que no estábamos tributando impuestos nacionales. La pregunta es, ¿por qué no supimos aprovechar? Y si estamos a tiempo realmente de aprovechar de 19640 con todas estas aristas que vos nos contás que tiene.
Yo creo que a punto siempre está. Las posibilidades nunca se pierden. O sea, hay que pensar que hubo elementos o condiciones que la ley ha propuesto que no se nota. Cuando en la década del 60 yo llegué, la Tierra del Fuego le faltaba todo. Y no había población, no había técnicos, no había profesionales. Hoy tenés todo eso, o sea que hay un montón de actividades que están beneficiadas con eso. La industria electrónica, si hay algo que trajo, fue técnicos y profesionales.
Claro, claro. Vos sos contador público nacional. En la década del 60 eras un pibe.
Qué divertido, ¿no? Sí, vine joven, recién graduado, y encontré la posibilidad de la Tierra del Fuego, que no había profesionales. Y eso fue una fortuna que la vida me dio.
No había profesionales, pero tampoco había... ¿Qué había para vos, para tu juventud, acá en la Tierra del Fuego? Había... Faltaban hacer muchas cosas, pero ¿vos de dónde salí? ¿De dónde viniste? ¿De Bahía? ¿De qué parte viniste? ¿De Buenos Aires?
No, yo vine de Buenos Aires. Yo me gradué en la UBA de Buenos Aires en 1963.
¿Y cambiaste Buenos Aires por... ¿Cuánta gente había acá? ¿5.000 personas había?
Sí, había, contando los militares, cuando yo llegué eran 7.500, suponete. Contando toda la tropa y todo y la actividad económica en Ushuaia más importante que existía era el empleo público y el gasto de la marina que había. Y la marina tenía, la luz de Ushuaia la daba la marina, con los Washington que todavía están ahí en la vieja usina. El gasto que hacía la marina era un gasto muy importante. Yo fui a vivir a la chacra, como dicen en Ushuaia, porque yo vine a Río Grande y ahí trabajaba como profesional con la parte productiva de la isla, que era la ganadería, los servicios al petróleo. O sea, había alternativas distintas. Y bueno, eso fue desarrollándose, y cuando se anuló la vieja ley de zona franca, bueno, me tocó participar por mis actividades y por mis conocimientos profesionales. Pero yo fui el instrumento, nada más. Yo llevaba lo que la gente necesitaba, trasladaba, volvíamos, y así tuvimos 2 años hasta que surgió la nueva disposición que sustituyó la anterior.
Qué modesto.
Era un momento de la gente. La gente, teníamos una capacidad de comunicación en ideas que se fue desarrollando, plasmando ahí, y con algunas ideas que trajeron gente que había estado en el exterior, con los sistemas de áreas y zona franca. Y bueno, todo eso se fue dando y compatibilizando con conceptos geopolíticos.
¿Cuál
tuvimos
era?
Tuvimos un gobernador en ese momento que puso todo el empeño para lograr y resolver ese tema, y en la nación encontramos el eco suficiente.
¿Quién era el gobernador? Ayúdame.
Era el capitán Lloret, Gregorio Lloret. Y después volvió en la década del 70, también como gobernador, en el 75 más o menos. Y volvió. Y después finalizó con el golpe de Onganía. Pero de vuelta se vinieron otros oficiales de Marina que jugaban en Tierra del Fuego cartas importantes, son los que nos colaboraron. Mucha gente se olvida de eso. O sea, que fueron los que pusieron el hombro en todo eso. O sea, no hubiéramos tenido posibilidades si ese apoyo no hubiéramos tenido.
Le contamos a la gente que estamos hablando con Mariano Viaña. ¡Wow! ¡Cuánta historia que tenés! me imagino joven y en ese momento fuiste tomado un poco como el consultor de toda esta idea que perseguía como fin ¿qué?
Que perseguía como fin era tener un grado diferencial que nos permitiera ir desarrollándonos, ocupar las zonas vacías, tratar de combatir la insularidad, tratar de combatir la distancia. Lamentablemente hay cosas que el tiempo no se mantuvieron y eso fue cambiando. Esto, la industria electrónica llegó acá por disposiciones que se adoptaron en la época de Martínez de Hoz, de aumento de los recargos de importación a la actividad electrónica y a los insumos electrónicos. Y bueno, en ese momento Tierra del Fuego, con la ventaja que tenía, fue la que facilitó y permitió eso. Las primeras actividades que se desarrollaron fueron textiles en Tierra del Fuego. Fue también alguna parte química. Y bueno, son las actividades que se fueron desarrollando en su momento. Pero siempre venían por otras motivaciones, no fueron las actividades pensadas originalmente. Y eso lo digo yo porque yo tuve que participar en nombre de Tierra del Fuego en todo este tipo de cosas.
Cuando decís la industria textil, ¿a qué te referís concretamente? ¿Qué se hacía? ¿Se elaboraban hilados?
Se venía a hacer top y ese tipo de cosas, pero había más productos que no se hacían, porque también todavía estaba el régimen, un régimen de promoción que tenía la zona de Trelew. Pero había ventajas, como que lo que vos exportabas de Tierra del Fuego tenía un diferencial con respecto a lo que se exportaba en otros lugares de la Patagonia del país. Pues imagínate, en aquel momento llegamos a tener hasta un 12% de reintegro, 2.15%, y en Puerto Madryn tenía un 5%. Entonces había una diferencia entre un sector y el otro, y eso favorecía que la actividad que se desarrollaba acá tenía una ventaja. O sea que lo ponía en igualdad de condiciones con la otra de masa de rimba. O sea, el fondo del problema es que acá terminamos peleando por el centavo, donde en el norte se derrochan los pesos.
Qué gran verdad. Qué gran verdad.
Lamentablemente es así. Hoy fíjate que el problema para lo que está tratándose hoy en el presupuesto, el problema de la Tierra del Fuego, de la dimensión de Tierra del Fuego, es la resolución de todos los problemas del déficit fiscal. Y es una mentira total y absoluta.
¿Sabés quién te manda saludos? Que, o sea, pues hay gente que me pregunta con quién estamos hablando con Mariano Viaña. Te manda saludos Enrique Chasco.
Fuimos socios en un momento determinado, es un gran amigo.
Otro pibe que llegó en aquellas décadas, ¿no?
Sí, llegó mucho con la importación y todo ese tipo de cosas. O sea, son toda gente que terminó quedando, fíjate, desarrollando una actividad totalmente distinta. Y sea mejor todavía. Pero para eso necesitamos mantener determinadas cosas, y si quieren llegar a hacer una cosa lógica en el país, tendrán que buscar cuáles son las ventajas comparativas de cada lugar, cómo se pueden ayudar sin que uno destruya al otro. No hay ningún problema de que haya alguna actividad que tenga alguna promoción o que tenga alguna ventaja. Pero la promoción no es que la plata la pone de nación, la promoción es no pagar. Entonces no es una que sale plata del bolsillo de ellos, porque eso es un problema numeral en la gran cuenta nacional.
Me hace pensar en todas las cosas que dijiste, tantas aristas tiene para crecer, ¿no? Para que podamos crecer. ¿Por qué crees? O sea, ya sé que somos una provincia con muchos empleados públicos, ¿no? pero ¿qué crees que nos falta para poder ser emprendedores, desarrolladores? Yo veo estos hombres como, qué sé yo, como Enrique y tantos otros, ¿no?, que apostaron a la isla, a quedarse, y que entendieron de que realmente acá se puede hacer todo.
Se puede hacer todo. En el año 87 tuvimos una gran crisis en la Tierra del Fuego, ¿no? 87, 88. Y mucha gente se fue, inclusive el gobierno en ese momento se llegó, Marina llevaba gente que volvía al norte, pero al poco tiempo la gente volvió a buscar, a luchar. Emprendedores, a través del turismo hay muchísima actividad que se puede multiplicar, pero hay que tener ventajas comparativas para que me pongan en igualdad de condiciones con el resto. Este es el punto. Si yo tengo unos sobrecostos para poder de poder alimentarse a los insumos que necesito para cualquier actividad, tengo que tener alguna manera de igualar eso con respecto a otro lugar. Si no, esto no funciona. Porque vos me dirás, yo los sueldos que pago a mi personal son más grandes que los demás. Sí, porque los gastos que va a tener tu personal son más grandes que los que tiene el mismo norte. La canasta familiar de Tierra del Fuego no es la misma canasta familiar de Buenos Aires. El costo del frete, del transporte que tenés nomás, tiene una incidencia gravísima en todo eso. O sea, todos los gastos son superiores, producto de un montón de circunstancias. Entonces, eso es lo que no se tiene en cuenta. Yo creo que lo mismo Rivadavia y San Martín que Ushuaia.
¿Sabes que sí?
Por eso te digo yo que el cartel dice de la Cero Naval que cuando vuelva a Ushuaia voy a tratar de ver si todavía está. Porque fue algo que me impactó en aquel momento y creo que debe estar, porque eso está como en el corazón de lo que es la Tierra del Fuego en aquel momento y que se mantiene hoy más que nunca.
A ver, recordá, ¿dónde decís que está ese cartel?
En la base aeronaval. En aquel momento estaba en el edificio donde estaba los oficiales de aeronaval.
Claro.
El jefe naval en aquel momento era el capitán Claro, y así lo recuerdo, que después se transformó como jefe del transporte, venía siempre con sus DC-4 y DC-3 a Tierra del Fuego, y era una colaboración muchas veces cuando uno tenía que salir porque no había otro medio para poder salir o no había lugares en los aviones normales. Y bueno, en ese lugar, que era en el casino, estaba ese cartel que era una gran fotografía del centro de Buenos Aires, de Corrientes y la 9 de Julio, con el obelisco en el centro.
Ahora, imagínate en aquellos años, ¿no? ¿Cómo extrañarían eso que tiene la ciudad de Buenos Aires comparado a que acá eran un puñado de miles de personas?
Sí, por eso te digo, cuando yo seguí en aquella época no llegábamos a 8.000 personas, éramos 7.000, creo que 7.700, no me acuerdo bien, pero era así, 7.500, incluyendo a todo el personal militar, ¿eh? O sea, te lo aclaro porque eso era muy importante, porque en aquel momento yo calculo que debían ser fácilmente unas 2.000 personas. Había una gran población rural.
Claro, eso te quería preguntar, ¿no? La ganadería, ¿qué?
En aquel momento, entre los petroleros y los ganaderos, había más de 2.000 personas que trabajaban en el campo. Esto es así. Y la ciudad de Río Grande tendría unas 2.000 personas y otras tantas usuarias. O sea, por eso te digo que era así.
Vos sabés que cuando hablas de ganaderos, para personas, o sea, como yo, que no conoce la actividad rural, imaginamos todo esto cubierto de nieve. ¿Qué hacían con el ganado?
Y lo que se sigue haciendo hoy todavía, inclusive los inviernos eran más crudos. Fundamentalmente la ganadería en Tierra del Fuego fue ovina. Después empezó la parte de vacuna hace mucho tiempo. Los primeros años, la carne que comíamos era de animales muy grandes. Y te digo que era medio chicle.
Claro, claro, pero vos...
Mataban un buey, sacaban 1000 kilos de carne.
Y en la economía, nos reímos hoy y me decían, por ejemplo, gente de campo, que, por ejemplo, a China se le vende la vaca vieja.
Y lo que pasa es que trabajan, es el animal grande. También le puede vender cualquier determinados cortes de carne, porque ellos trabajan. La carne la comen de una manera, no comen como bife o como asado, ¿entendés? O sea, el sistema de comida de ellos por ahí es totalmente diferente, y esa es la razón.
Claro, claro, ellos compran, y todo lo que era la producción bovina, ¿cómo se exportaba de acá? ¿Qué representaba en la economía?
No, no había exportación bovina, lo que había era ovino. Se exportó en pie, inclusive para Arabia en su época. Fíjate que por ahí debe de haber fotos o recuerdos donde la calle estaba llena de ovejas que venían caminando y llenaban al puerto para poder cargarse en el barco que se iban.
Arabia.
¿Quién?
Arabia se exportaba.
Se exportaba a los países de Medio Oriente, sí. Y después se exportaba mucho en el frigorífico de Río Grande, se exportaba era carne de cordero y ovino, de capone. O sea, y eso se hacía un transporte de un barco que le llamaban caponero, que salía del frigorífico de Río Grande. Había un barco, estaba la salida del Río Grande enfrente, que se trasladaba la carga, porque el barco no podía entrar a cargar a Río Grande. Porque mucha gente no sabe que hasta la década de que llegó el petróleo, nosotros, Río Grande y Ushuaia no tenía una ruta de comunicación.
Imagino lo que debe haber sido, pues claro, no había una ruta, pero había una comunicación a través de huellas.
Sí, sí, había un correo también. Hay gente que hizo el correo entre los Río Grande y Ushuaia, que lo hacían a caballo.
¿Grund?
Y claro, el paso lo usaban, el paso de, se llama el Pinkroff, que estaba allá en la zona de Carverton, hasta que se habilitó el paso que lleva el nombre de Garibaldi, que fue el que conocía, que era un wash que vivía en Río Grande.
¿Cuánta historia? Y yo vos sabés que te escucho y pienso en todas las cosas que tenemos por hacer, las que se dejaron de hacer. Y es inexplicable entender por qué se dejaron de hacer. Por ejemplo, dejamos de tener frigoríficos propios.
Sí, sí. Y bueno, esto fue parte de una serie de hechos que se fueron sucediendo y terminaron con eso. O sea, vos fijaste que muchas de las veces, uno de los proyectos industriales que no se ejecutó fue porque no le querían dar los beneficios a la petroquímica. Entonces después le pusieron un precio al gas que era imposible, era fijo, no era variable en función de nada. Entonces hizo que muchas de esas cosas no se ejecutaran. Por eso digo que hay mucha gente que desconoce lo que ha sucedido en el transcurso de la vida económica de la Tierra del Fuego, que no era que uno quiere mantener privilegios excesivos, sino lo que uno quiere mantener es un equilibrio con el resto para poder sostenerte de una manera razonable. Yo quisiera saber si la gente de Tierra del Fuego ganaba lo mismo que la que trabaja en Buenos Aires y cómo haría para comer. Eso nada más es un comentario. ¿Cómo haría para vivir? Mucha gente no sabe. Yo calculo que en la década del 80 recién llegó el gas natural Ushuaia. Muchos se olvidan que venía un buque gasífero de Punta Arenas.
¿De Punta Arenas? ¿Por qué? ¿Por qué de Punta Arenas?
Y porque no había gasoducto.
Ay, claro.
¿Qué vas a hacer? Pues digo, mira, uno se tiene que poner a pensar de determinadas cosas y yo te creo. Yo quisiera que nos pusiéramos a ver determinadas y poder decir, pero esto, ¿cuánto hace? No, y no hace tanto.
¿Sabes
el gas venía, el buque traía y viste los tanques que están al lado de YPF? Eso era la del Estado en su momento.
Ah, oh, claro.
Y se llenaban esos tanques con el gas y ahí se hacía la distribución. Y primero se hizo una red de gas que se ponía el gas ese en la red. Pero al principio, cuando yo llegué, no, el gas era en garrafa y poco. Vos pensás en las casas de marina, traían carbón del turbio. Y en gran parte de las casas la calefacción era a leña.
Claro.
Yo siempre viví mucho tiempo en Belgrano y San Martín, frente vivía la Tata Fique.
Claro.
La Tata tenía una cocina hermosa. Primitivamente funcionaba leña y después le puso un quemador de gas. La calefacción de las casas era leña.
¿Ya estaba el primer argentino ahí en esa esquina?
Ahí quedaba, hubo negocios, pero el negocio original ya no existía. Vivía la Tata y Machín ahí. Y bueno, ahí ellos vivieron y el negocio de la esquina, primero hubo una carnicería, o sea, había negocio que era todo ese tipo de cosas. Después construyeron, en la década del 80, construyeron lo que está sobre Belgrano, que estaba frente a la entrada de mi casa, que era una planta baja y había una inmobiliaria ahí. Yo vivía ahí y el otro que tenía casa ahí eran los Oviedo, que tenían la casa de abajo, que es donde está ahora el casino, y no había más nadie en la manzana.
Claro, Ramón Oviedo, claro.
Don Ramón, claro, claro, claro. Y tenía la florería,
la rosa.
Por eso mismo te digo, fíjate, eran otras épocas.
Y ahí, en esa época, estamos hablando de década del 60, ¿no? En esa época, la Maipú era... Estaba la Maipú y ya tenías la costa.
Sí. Pero ya la había pavimentado. Se había pavimentado. Fue la primera... calle pavimentada. Después, cuando pavimentaron San Martín, mi casa quedó hundida porque el pavimento levantó un metro la calle.
Ah.
O sea que mi ventana de mi cocina daba a la vereda.
Claro, hay otras casas que también quedaron así. Todavía alguna está en Fadula y una que se ve claro lo que decís vos.
Bueno, yo en mi casa todavía, ahora están, en cualquier momento empieza la demolición porque ya no aguanta más. Pero si vos vas, había un local ahí donde supo estar Pulcélula, Bueno, en la ventana hay una escalera de una diferencia de un metro.
Claro, de la calle vos tenés que bajar para entrar a full
claro,
celular.
Claro, para ello, sí.
Una escalerita.
Yo entraba a nivel por Belgrano.
Claro, 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 claro. Ahora, qué loco, ¿no? El hormigón. Fíjate que le metieron buen hormigón. Maipú.
No, porque levantaron el venía en descenso la. Si vos te fijás la altura viene de por Belgrano, venía en descenso. Era distinto todo. Era todo distinto ahí. Y entonces la calle, la parte de la calle y la vereda estaba un metro abajo. Luego sacaron más del otro lado, rellenaron y así está. Fíjate que en la esquina de subida de sobre Belgrano, que hay una escalera, vos fíjate cómo crece la calle de repente. Y se fue comiendo parte de la montaña, la fueron comiendo con las construcciones.
Claro, claro, claro. Cuánta historia, Mariano. Siempre es un placer hablar con vos. Y cuánto vale tu palabra, ¿no? Para recapacitar sobre el conocimiento de la ley, entender para qué se hizo. Después va a quedar en el camino, que es otra discusión. Ahí veremos responsables de por qué han pasado tantos años y todavía no vemos todo lo que nos podría haber brindado esta ley. No hemos aprovechado todo. Pero vos decís que estamos a tiempo.
También hay mucho de egoísmo, Luis. Hay mucho de egoísmo. Hay mucha gente que tenía una gran dosis de egoísmo. Y entonces, a veces el egoísmo, la envidia, hace que muchas de esas cosas se pongan trabas en el camino. Como fue contra la industria petroquímica, como fue contra determinados beneficios, y hoy lo volvés a ver, pero no saben. Por eso te digo, hasta el proyecto de ley habla como si fuera un régimen de promoción industrial, cosa que tiene tacta. Si lees el proyecto de ley presentado, es esa. Lo triste de todo eso es que si uno tuviera la posibilidad de conversar, expresar, y que entiendan cómo se trata, y que se hagan las comparaciones que se tuvieran que hacer y que se hagan los ahorros en la misma proporción que se tienen que hacer, la cosa cambiaría.
Sin duda. Ahora, yo pienso.
Y creo que muchos de los que presentaron ese proyecto se darían cuenta que están equivocados.
Yo pienso en vos, ¿no? Porque has visto pasar gobiernos, no criticamos a ninguno en particular, pero vos has visto pasar gobiernos que desconocen tremendamente la 19640, el área de aduanera especial, y yo veo la consecuencia, ¿no? Cada vez que hablamos del puerto, hablamos de la ampliación, y es como que vos tenés una mirada diferente a esto, totalmente diferente.
Lo que pasa es que yo no es que tenga una mirada diferente, yo creo que hay gente que no sabe y no conoce determinados hechos y por qué se hicieron y por qué se van haciendo. La adopción de la electrónica no fue un capricho, fue una casualidad que favoreció la Tierra del Fuego por otras circunstancias, disposiciones erróneas de la nación. Entonces a nosotros nos vino bien y nos ayudó, que muchos no entienden eso, aunque no sea el 100%, nos ayudó mucho porque trajo profesionales, gente, y movió la economía. Y ya no solo movió eso, sino que también ayudó para que muchas otras actividades económicas fueran desarrollándose y más rápidamente. ¿Me comprendés?
Obvio, sí. Sí.
O sea porque la consecuencia a veces es algo que viene pegado, no es que está es una condición necesaria, pero eso ayudó y colaboró para otras actividades. O sea, el movimiento que trae la actividad y la circulación también desarrolla otro tipo de actividades complementarias. Lamentablemente, se desarrolló mucho más el transporte automotor que el transporte marítimo. Y una isla lo que necesita, sobre todas las cosas, es algo marítimo. Y vos fijate que nuestro transporte marítimo no es la parte más importante. Nuestra comunicación con el resto del país no es marítimo. Es una incongruencia. Somos una isla y no estamos en haber desarrollado eso. Y eso no es Tierra del Fuego, sino el país.
Claro, pero siempre me recalcás que la vez que hubo un proyecto en materia de petroquímica, hubo una resistencia del gobierno nacional.
Y por un motivo u otro. Y tenés el mismo caso en el astillero. Porque mucha gente no sabe que una vez estuvo a punto de instalarse un astillero en Tierra del Fuego.
A ver cómo fue eso.
En la frente, en la península, en la zona donde estuvo el primer proyecto del aeropuerto. Son cosas que se me vuelven a la mente a medida que vamos hablando.
¿En qué año fue ese proyecto?
¿Cómo?
¿En qué año fue ese proyecto?
Y eso tiene que haber sido alrededor de la década del 80, por ahí, 80 y pico.
Ahora trato de asociar gobierno nacional con lo que pasaba acá en la isla. ¿Y cómo fue el proyecto? ¿Qué nos podés contar de eso?
Mira, yo lo que tengo claro es que ese proyecto se iba a instalar ahí y que se podía llegar después con posterioridad inclusive a trasladar el puerto comercial del otro lado. O sea, la construcción de la ruta de arriba, la Perito Moreno, arriba de todo, eso tenía intención de atravesar la ciudad por arriba, como si fuera un camino de circunvalación. Lo que pasa es que después se pobló todo.
Pero en algún momento alguien pensó, tenía un diseño, tenía un plan. El astillero tiene un fundamento vital para la isla, por el lugar estratégico.
Lo que pasa es que la isla siempre tuvo proyectos, siempre hubo ideas y proyectos y se fueron desarrollando. Y hay algunos que después se fueron superados. O sea, vos imaginate que el camino de circunvalación tenía un concepto, pero luego ese camino de circunvalación se transformó en una avenida de la ciudad.
Claro.
No es nada más que el crecimiento se tiene que ir actualizando las cosas, y a veces no se llegó a ejecutar. Los cambios de gobierno también van en contra de eso, porque todo viene en escoba nueva y va cambiando los conceptos.
Acá me apuntan que lo marítimo perdió por la lucha del transportista terrestre.
Claro, pues fíjate que se... Y bueno, son cosas, hay muchas hechos, hay muchos motivos, no hay siempre un concepto solo determinante de eso. ¿Entendés? También, si uno se pone a pensar, se pavimentó la Ruta 3 al lado, compitiendo contra la actividad marítima, cuando se tuvo que haber pavimentado la 40, y entonces la actividad marítima se desarrollaba y la comunicación era entre la costa y la Ruta 40. Eso es un problema de concepción. O sea, si vos tenés pocos recursos, lo primero que tenés que hacer es tratar de que eso sea utilizado y que sea fomentado para el crecimiento. Era más cómodo la Ruta 3, más fácil para todos, pero la realidad era que a los intereses del crecimiento general de la economía y de todo lo demás hubiera sido más conveniente eso.
Me apuntan que la Secretaría de Vías Navegables siempre puso la proa a los que querían desarrollarla. No otorgaban la autorización y terminaron dejando de lado a transportes navales, ¿no?
La terminaron, mirá, cuando yo llegué estaba transporte naval que venía permanentemente a Tierra del Fuego, uno, dos, ¿no? Había una empresa privada que se llamaba Casey, que era de la zona, era gente de Río Gallego, pero tenían unos barquitos que se llamaban los Luchos, Lucho 1, 2, 3, 4, 5, 6, y venían permanentemente, entraban a Río Grande, con marea alta y la operación marítima se hacía la operación de descarga y carga se hacía en el frigorífico, en el viejo frigorífico. Y vos tenías transporte naval que venía en Ushuaia. Tengo de eso un recuerdo cómico. Siempre cuando se daba el barco, llegaba la fruta, la verdura, comprábamos todo, acaparábamos. Y a la semana estaba todo podrido.
Claro.
¿Qué vas a hacer?
No, bueno, somos una isla y esto que decís es real. Cuando llega, todavía hoy, ¿no? Es como que estamos atentos cuando llega el camión de la verdura.
No, sí, no sabía que venía y recién por ahí tenías otro barco 20 días después.
Ay, amigo, todo lo que podríamos tener. Vos sabés que recién cuando hablamos de Chasco me acordé que cumplió 16 años ya con el almacén de Ramos Generales. O sea, vos conociste ahí a Salomón.
Salomón fue el primer profesional que tuvo Tierra del Fuego. Muchos no lo saben.
A ver, contanos, ¿por qué el primer profesional?
El abogado fue el primer abogado. El primer abogado nacido en Tierra del Fuego. Después fue Chiquita. ¿Me entendés? Pero al principio era José, el turco, como le decía yo.
El primer abogado.
Sí, sí, de Tierra del Fuego, nacido en Tierra del Fuego. Los abogados en aquella época que había eran pocos, estaban en el Poder Judicial y en la entidad independiente estaba don Conrado Vitaus. Y vino el turco, recibidito, y el viejo almacén era el local del padre de José, y la casa pegada al lado. Y Enrique lo que hizo, revivió eso de una manera bárbara, que poco se le ocurren ese tipo de cosas, pero a él le gusta, lo ha hecho con amor a eso y mucho cariño. Y gracias a eso todavía está en pie eso. Si no, yo creo que se hubiera destruido, y con el fallecimiento de José más todavía. Yo creo que Enrique, cuando empezó a ver eso, había cosas todavía que habían quedado cuando el almacén funcionaba.
Claro.
Y él te puede contar más de todo eso.
Sí, sí. Sí, sí. Tiene reliquias realmente ahí. Tiene,
bueno,
reliquias.
Y donde está el local de Lilian, esa era la casa de José, y también estaba la oficina ahí. La oficina. Yo tenía mi estudio en Río Grande y José atendía en Río Grande en mi estudio, venía una vez por semana. Y cuando venía a Ushuaia, que era mi abogado él después, venía a Ushuaia yo, ahí estaba Juan Carlos Yarzún, que falleció hace poco, era el hombre del turco, cuando el turco no tenía ahí, Juan Carlos era su secretario.
Ah, bueno, si conocerán historias, ¿no?
Y lo que pasa es que uno se va acordando de cosas que le tocó vivir.
Ay, amigo, me recuerda, te agradece tus palabras, Enrique. Me dice que el Bahía Buen Suceso quedó en Malvinas por la guerra, y se ríe con vos por el tema del año 81, era ir a los negocios y todos hablaban de la falta de tomates y papas.
Ay, qué vas a hacer.
Esas historias.
Lo que pasa es que con Enrique tenemos muchos años y tenemos una vieja relación y la mantenemos todavía hoy. No muchos pueden decir eso. ¿Eh? Y Lilian es una gran compañera que tiene. Así que aprovecho la oportunidad de... Al despedirme de vos también le mando un gran abrazo y un saludo a ambos.
Que te escuchan y seguramente se emocionan también con tus palabras. Mariano, siempre es un placer hablar con vos, siempre.
No, el mío también, Luis, y más en momentos así es triste tener que... Pero tiene su importancia porque a veces por ahí alguno de los políticos de hoy pueda llegar a transmitir la posibilidad de que escuchen una voz de Tierra del Fuego que trate de poner un poco de orden en las ideas, que a veces pueden ser buenas, pero a veces pueden ser destructivas, ¿no? Y sería muy triste que de un plumazo saquen 50 años de historia y de posibilidades, y de éxito y de fracaso, porque no siempre fue éxito, también hubo fracaso. Pero la vida es así, es una combinación de hechos buenos y malos. Lo importante es que el balance entre lo malo y lo bueno siempre sea positivo.
Pero sin duda, a ver, tu razonamiento, ¿no? El impacto que genera lo que nos quieren quitar por un puñado por un error de interpretación. Creen que van a tener un beneficio y no miden el grave perjuicio que se hacen y nos hacen a todos.
Y no miden el costo de 50 años que le costó al país la inversión en la Tierra del Fuego.
Una locura lo que el solo hecho de haberlo propuesto.
Sí, no, porque no tienen dimensión, ese es el fondo del problema. Por eso yo digo, si vos analizás determinadas partidas, algunos ministerios lo que gastan, o la existencia de algunos cosas, o la economía que se podría hacer del 1% en algún lado, el 1% representa más que todos los problemas que están hoy tratando de plantear como la solución, la milagrosa solución, ¿eh? O tratar de llegar a las elecciones, como dicen otros.
Mirá vos lo que apunta un oyente, ¿no? Dice, el 80% de la mercadería e insumo que ingresan a la isla son por vía terrestre. Solo 20% llega vía marítima. Un despropósito. Yo me imagino cómo cambiarían los precios de tanta... de la construcción, por ejemplo. De todo lo que se puede traer por barco.
Ese es el fondo del problema. No sé, que normalmente en los países más desarrollados el transporte fluvial es un medio, no solo marítimo. En los países, como son más chicos los desarrollados, no tienen tanta extensión de material y es un tráfico fluvial. Y en el tráfico fluvial vos ves que van los contenedores con rueda o los famosos acoplados solo, y el tractor después los busca en el momento. O sea que el tránsito del camión es mínimo en proporción a la posibilidad de usar otro medio que va arriba de los ferrocarriles y va arriba de los barcos, y no tiene que transportarse 3.000 kilómetros y con el movimiento que hay podría haber una continuidad casi permanente de barcos en movimiento.
Es terrible lo que estamos dejando de hacer. Me apuntan que el transporte marítimo es el más económico, superando los 1.000 kilómetros. Acá no hay motivo para que llegue todo por tierra.
Esa es la razón, pero ya esto es algo que forma parte del manual de la soncería argentina, como diría Arturo Valdeche.
La soncería argentina, que es cierto. Que es cierto.
¿Qué vas a hacer? Bueno,
un abrazo.
Un gran abrazo, gracias por todo. me trae buenos recuerdos, me recuerdo de muchas cosas que me ha tocado vivir. Y vuelvo un saludo a los viejos amigos de la Tierra del Fuego.
Gracias, Mariano Viaña. Gracias.
Un abrazo. Chau, chau.
Es parte de tu historia.
Momentos que quedan para siempre.
En 99.5.
Las imágenes de la radio en la primavera 2022.
FM Ártica. Más radio que nunca.